Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Trump dijo ayer en Davos que quiere negociar con Dinamarca la compra de Groenlandia. ¿Qué significado tiene realmente su discurso?
Ecuador anunció ayer aranceles a los productos de Colombia, que según él no ayuda a combatir el delito en la frontera. ¿Es una buena medida o no?
México acaba de enviar a Estados Unidos a otras 37 personas con graves líos judiciales. ¿Cómo interpretar eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 22 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La atención del mundo se centró ayer en lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, en los Alpes suizos. La gente esperaba que el mandatario hiciera anuncios sobre Groenlandia y los hizo.
Ya de noche, Trump indicó que no castigará con aranceles los productos de los países europeos que critican sus pretensiones sobre la isla, todo porque, según él, acababa de acordar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia.
Antes de eso, en horas de la tarde, Trump dijo en su discurso ante el foro que quiere a Groenlandia por razones estratégicas de seguridad nacional, que solo Estados Unidos podría protegerla, que no usará la violencia y que lo único que pide son negociaciones directas.
It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States. Just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired. There's nothing wrong with it. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland.
Trump dijo además que ese gran trozo cubierto de hielo es clave, pues está entre Rusia, China y Estados Unidos, y que su país quiere comprarlo, como ha comprado otros territorios, al igual que han hecho otras naciones europeas. Groenlandia tiene 2,16 millones de kilómetros cuadrados.
El problema es que la isla, donde viven 56 mil personas, forma parte de Dinamarca desde 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue justamente Estados Unidos el que la protegió tras la invasión de los nazis a Dinamarca 7 años antes. Luego, la devolvió a los daneses.
Como Estados Unidos y Dinamarca forman parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un ataque militar estadounidense haría añicos esa alianza militar de defensa. Como quiera que sea, la idea de Trump sobre Groenlandia ha sumido a la OTAN en una crisis.
Muchos creen que con todo esto Trump está debilitando el orden mundial diseñado tras la Segunda Guerra. Pero, ¿cómo se vivió ayer su discurso? Llamamos anoche a Davos a Ricardo Ávila, analista senior del importante diario El Tiempo de Bogotá.
Tras cerca de una década y media que llevo viniendo a Davos, la verdad es que nunca había encontrado nada parecido a lo que se vio esta tarde cuando la gente se agolpó para entrar al salón principal del Centro de Congresos de Davos con el fin de escuchar a Donald Trump. La expectativa era inmensa, pues básicamente porque las declaraciones del presidente de los Estados Unidos pues ponían en entredicho la alianza que se forjó entre ambos lados del Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial. Y más allá de las esperanzas de quienes creían que Trump iba a venir con una especie de ramo de olivo para bajar las tensiones, la verdad es que El resultado dejó a mucha gente preocupada, porque pues el inquilino de la Casa Blanca no hizo más que reiterar pues los planteamientos que ya había hecho en otras declaraciones, y pues, y básicamente pues el mensaje de que el unilateralismo está de vuelta y que este es el impuesto por la potencia más grande y más poderosa, lo cual pone además en duda pues todo el esquema o el orden internacional que se había forjado después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, eso tiene repercusiones en el campo no solo de la política y la geopolítica, sino también de la economía o de la misma carrera por la tecnología. Debido a ello, pues siempre vuelven a resonar las palabras de Mark Carney, el primer ministro canadiense, quien planteó que más allá de las expectativas de que hay una crisis, realmente lo que hay es una ruptura ante la cual hay que reaccionar. Y lo que yo registré es que claramente la respuesta del auditorio registró pues ese cambio fundamental. A Trump lo recibieron con aplausos de pie, de manera muy amistosa, y cuando terminó su intervención, las palmadas fueron bastante discretas, con excepción de quienes integraban la delegación.
Entre Ecuador y Colombia se abrió ayer una grieta. Fue cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció desde Davos en su cuenta de X que a partir del 1 de febrero impondrá un arancel del 30% a los productos colombianos.
Noboa justificó la medida al decir que, aparte de tener un déficit comercial de 1.000 millones de dólares al año con Colombia, el gobierno de Gustavo Petro no colabora en la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos criminales que hacen presencia en la frontera.
La frontera tiene 586 kilómetros. Va desde el Océano Pacífico al occidente hasta la Amazonía al oriente. Colombia está al norte, Ecuador al sur. ¿Es verdad lo que afirma Noboa? Llamamos ayer a Bogotá a Salud Hernández Mora, experimentada reportera de la revista colombiana Semana.
Juan Carlos, hace unos 4 meses estuve en el puente sobre el río Mataje que une las poblaciones colombianas de Tumaco con la ecuatoriana de San Lorenzo. Y en el lado colombiano no había nada, ni policía, ni ejército, ni nada. Cruzabas el puente a pie y encontrabas unos militares ecuatorianos, pero era un puente que no sirve para nada porque la poca gente que lo utiliza, pues va hasta el lado colombiano en un taxi o en una moto. Cruza a pie y al otro lado siempre hay también taxis o motos que te llevan a San Lorenzo. Es una zona que está controlada por los grupos armados, es un corredor de la coca y está controlada por los grupos armados. Absolutamente en Colombia, la parte colombiana son las FARC de la Nueva Marquetalia, se llaman, unas son de la Nueva Marquetalia y hay otras viejas FARC, también disidencias, y en el lado ecuatoriano San Lorenzo está ahora mismo controlado por las bandas como los choneros. Se ha vuelto un sitio muy peligroso. Es decir, tú no puedes caminar tranquilamente como hace unos años. Ahora sabes que estás en manos, en un lado de las guerrillas, en otro lado, pues de los ecuatorianos. Es un corredor de la coca. El ejército te dice que lo tienen controlado. Uno no siente ningún control. Hablas con las personas que lo cruzan, que lo conocen, dicen que ahí estás a la buena de Dios. No hay nunca cooperación entre los dos países. Se cortó con Petro. Duque mantenía cooperación con el gobierno de Lasso, pero Duque, con la llegada de Petro se cortó. Pasó lo mismo cuando estaba Correa. Correa con Uribe también se cortó esa cooperación entre los gobiernos. Entonces es un corredor. Es casi una autopista de la droga. Hacen como quieren, pero no por encima del puente, obviamente, sino por el río o por el mar.
El Ecuador, que tiene 18 millones de habitantes, es el sexto país que más compra las exportaciones de Colombia, cuya población es de 50 millones. El año pasado, los ecuatorianos compraron productos colombianos por 1.673 millones de dólares.
Está claro que los aranceles tendrán consecuencias para la economía colombiana. Pero, ¿y para la ecuatoriana? Para saberlo, llamamos ayer a Guayaquil a Walter Spurrier, director de la publicación especializada Análisis Semanal.
Son dos golpes duros. El uno, porque el Ecuador tiene una situación de déficit de energía eléctrica, sobre todo en esta época del año, y está comprando energía eléctrica de Colombia. Depende de la energía eléctrica colombiana para poder abastecer a sus usuarios residenciales e industriales. Esto significa que vamos a tener apagones. En segundo lugar, Colombia es un gran proveedor de insumos para la industria nacional, consecuencia del acuerdo comercial que tenemos dentro del marco del Pacto Andino desde muchas décadas atrás, y de pronto las industrias ecuatorianas van a tener que buscar otro suministrador, porque con 30% los productos colombianos saldrán del mercado. Entonces, ¿qué van a poder conseguir? ¿Con qué rapidez? ¿Y en condiciones similares a las colombianas? ¿O si va a resultar un producto más caro? Entonces, en el sector empresarial hay mucha molestia con esta decisión. Si bien es un sector bastante favorable al presidente Noboa, esta decisión no les gusta. Y por otra parte, como digo, la situación eléctrica se torna muy preocupante. Es una decisión muy apresurada del presidente y va a tener malas consecuencias. Esperemos que los gobiernos logren desactivar esta situación conflictiva entre los dos países.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El martes, el gobierno de México, que preside Claudia Sheinbaum, envió a Estados Unidos a 37 delincuentes que tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense. Los aviones aterrizaron en ciudades como Washington, Houston, San Antonio y San Diego.
Fue Omar García Harfuch, el secretario mexicano de Seguridad, quien dio ese mismo día la noticia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó ayer. Hay supuestos peces gordos. Uno de los trasladados, por ejemplo, fue Ricardo González, el Ricky, jefe del cartel del Noreste.
Otro fue Armando Gómez, alias Delta 1, del cartel Jalisco Nueva Generación. En el grupo también estaba María del Rosario Sánchez, que le suministró armamento y material bélico a esa misma organización. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el operativo.
Y sí, es parte de una... fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces... se hace el envío, la mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México.
El envío de estos 37 delincuentes, vinculados mayoritariamente al tráfico de drogas o de armas y al lavado de dinero, es el tercero en menos de un año que se lleva a cabo desde México a Estados Unidos. El primero fue en febrero de 2025 y el segundo en agosto.
Los tres han sido ordenados por Claudia Sheinbaum durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. En total, hablamos de 92 delincuentes. En la lista inicial estuvieron Rafael Caro Quintero, líder del cartel de Guadalajara, y Miguel y Omar Treviño, jefes de los Zetas.
¿Qué representa y por qué se ha producido este nuevo traslado de personas al margen de la ley? Llamamos ayer a Ciudad de México al experto en seguridad Carlos Pérez Ricard, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
La mejor palabra para describir lo que sucedió el día de ayer es la de una ofrenda, un tributo. Esto representa un tributo por parte de la presidenta Sheinbaum al presidente Trump. Es el mensaje, es el decirle, estamos haciendo cosas en México, no es necesario que intervengas militarmente, tus drones no son necesarios, no somos un narcogobierno. Justamente no hemos pactado con una asociación criminal y por eso te estamos enviando a tu país a miembros de organizaciones criminales distintas, variopintas, no de un solo grupo. Es la tercera vez que la presidenta Sheinbaum extradita, y ahora diría por qué extraditar quizás no es el mejor verbo, a presuntos criminales a los Estados Unidos en lo que va del año. La primera vez ocurrió en febrero, después en el verano hubo un segundo envío, y esta es la tercera vez que se envía a estos personajes a cárceles en Estados Unidos. Digo que extradita no es la mejor palabra que describe lo que sucede, porque este, digamos, intercambio de presos no se da por un convenio o por el acuerdo de extradición que tiene México y Estados Unidos, sino se hace a partir de una disposición legal que muchos juristas mexicanos han etiquetado como ilegal o abiertamente inconstitucional, es decir, que no cabe en el marco jurídico mexicano y que atentaría contra derechos legales que tendrían todavía esas personas en el aparato jurídico mexicano. Aún así, la presidenta Sheinbaum ha decidido que da ese paso hacia adelante y le entrega este trofeo al presidente Trump.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En España, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios ha convocado una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero en protesta por las que consideran son inadmisibles condiciones de seguridad en el sistema de trenes. Se quejan tras el accidente el domingo de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, donde murieron 43 personas y quedaron heridas 150, y tras el accidente el lunes en Gélida, en Cataluña, de otro tren que se estrelló contra un muro de seguridad que se había derrumbado.
El Parlamento Europeo decidió ayer enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo de libre comercio que la Unión firmó el sábado con el Mercosur en Asunción del Paraguay. Hubo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La idea es comprobar que el texto es compatible con el derecho europeo. Sectores agrícolas de países como Francia, Italia y España sostienen que el acuerdo los perjudica. Lo grave de la votación es que paraliza por unos 2 años el proceso de ratificación del tratado.
Taylor Swift se acaba de convertir en la segunda persona más joven en entrar en el Hall de la Fama de los compositores, según se supo ayer. Con 36 años, solo la supera Stevie Wonder, que en 1983 tenía 33, cuando fue objeto del mismo honor. Swift recibirá formalmente el homenaje el 11 de junio en Nueva York, junto a Alanis Morissette, Kenny Loggins y dos cantantes del grupo Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.